Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Los últimos meses de 1786, cuando Mozart todavía tenía 30 años, ya nos dejan entrever el comienzo del descenso de su popularidad con el público musical vienés. En la primavera había estrenado su ópera bufa Las bodas de Fígaro, y ya hace algún tiempo que lo estamos observando en la cumbre de su creatividad musical, produciendo obra maestra tras obra maestra, pero casi imperceptiblemente, a partir de mediados del año, comenzamos a verlo deslindarse de todo lo que había de superficial en su brillante producción mundana del periodo anterior y reconcentrarse más y más en la creación de una belleza más profunda y más fuerte que lo llevará a una originalidad poética y a la producción de obras tan extraordinarias como Don Giovanni o las tres grandes sinfonías que coronarán el periodo más romántico de toda su carrera. El periodo de transición que nos ocupa está caracterizado por un progreso pianístico impresionante y por el uso de un solo tema para cada movimiento. Es decir, que su interés se centra más en la variación y en la modulación de una sola idea que en brillar por riqueza melódica. La primera obra a que nos dedicaremos hoy es el concierto número 25 en do mayor para piano y orquesta, compuesta por una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas, que es el 503, cuyo manuscrito está fechado 4 de diciembre. Hacía más de un año desde que Mozart había usado la tonalidad de do mayor para un concierto para piano, el número 21, que es el 467. Al volver a esa tonalidad ahora, una vez más recobra ese sabor brillante, pomposo, casi militar, que para él implicaba do mayor, una tonalidad de trompetas y timbales en que lo que había que decir se decía directamente y con seguridad. Eso mismo hará dos años después en la Sinfonía número 41, que es el 551, que por eso es llamada Sinfonía Júpiter. El concierto número 25 que nos ocupa respira un aire positivo, seguro de sí mismo, debido al uso de esa tonalidad. Eso no quiere decir que Mozart se repite. Los conciertos 21 y 25 pueden ser hermanos, pero no son mellizos. El número 25 es más grandioso, su ambiente de marcha es más pomposo y su inspiración es más fresca y más abundante que en el número 21. Es casi inconcebible que dos días después de terminar este concierto, Mozart terminó una de sus mejores sinfonías, la llamada Praga. Pero mucho más que en la sinfonía, en el concierto uno siente la atmósfera de ópera bufa que hay en toda su obra de este periodo. Ya aquí, la relación entre el escenario y la sala de conciertos se ha vuelto indisoluble. El primer movimiento, por ejemplo, es literalmente una ópera sin libreto, y todas sus secciones usan métodos dramáticos para expresar sus ideas y sus sentimientos. ¿Con qué es el 503? Mozart terminó su gran periodo de conciertos para piano. Los dos que escribirá después, tan bellos como uno quiera considerarlos, ya no serán el producto de esa necesidad creadora tan primaria que motivó los otros conciertos para piano. Y el que nos ocupa es un broche de oro, una conclusión grandiosa. Después de la pasión desesperada del concierto anterior, el número 24 en do menor, que es el 491, Para Mozart era absolutamente esencial reafirmar su fe en sí mismo. Y esa victoria la expresa muy claramente en el tema de marcha triunfal del Allegro Maestoso inicial. Lo poco que queda de melancólico en todo este concierto es reminiscente. Aún el episodio más apasionado del rondó final, que no es un movimiento humorístico, ni alegre, sino serio y muy seguro. No hay ninguna otra obra de Mozart que tenga estas dimensiones. Y las dimensiones corresponden a la fuerza de la construcción sinfónica y a la naturaleza tan drástica de las modulaciones. Ni hay ningún otro de sus conciertos para piano en que la relación entre el solista y la orquesta varíen tan constantemente ni tan impredeciblemente. El adagio central, y es un adagio por más de que Mozart lo marque andante, no tiene igual. Tal vez con la sola excepción del movimiento lento de la Sinfonía Júpiter, ni en su redondez, ni en su grandeza, ni en la vitalidad de cada detalle. Estamos de acuerdo que la nobleza de su concepto no es siempre igual a su resultado final, y que a veces uno siente la impresión de que Mozart quiere salir del paso. Por ejemplo, en la conclusión del movimiento final, en un punto de la estructura en que estábamos acostumbrados a que Mozart se jugara el todo por el todo. Pero tan cierto como todo esto pueda ser, no tiene ninguna importancia cuando uno oye y siente la serie de clímaxes a lo largo de toda la obra, en que la concentración de los temas es tan intensa que casi duele, sin deteriorar para nada la fuerza total con que arrolla triunfalmente. Oigamos el concierto número 25 en do mayor, que es el 503, interpretado por la pianista Alicia de la Rocha y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Sir George Salty. Son sus movimientos Allegro Maestoso, Andante y Allegretto. La cadencia del primer movimiento es de Robert Casadesus, porque Mozart no la escribió.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 25 en do mayor para piano y orquesta, que es el 503, de Wolfgang Amadeus Mozart. Diferente de las obras inconclusas que Mozart dejó, entre sus papeles se encontraron docenas de bosquejos o esquemas sueltos que han sido objeto de todo tipo de suposiciones de los musicólogos a través del tiempo. Una de las personas que más trabajó en estos esquemas fue Alfred Einstein, porque fue él quien decidió y se encargó de intercalar las obras inconclusas y los esquemas en la tercera edición del catálogo de Köchel. Köchel no había puesto en su edición original sino las obras que Mozart había dejado completas o que contemporáneos suyos habían completado, por ejemplo, el Requiem, que completó Javier Süssmayer, o las obras que el abate Maximilian Stadler había completado a petición de Constanza, quien se había dedicado, después de la muerte de su marido, a comercializar sus manuscritos y así eran más vendibles. La intercalación de estos esquemas en el catálogo fue una labor difícil, porque la mayoría de ellos no tienen fecha, eran apuntes. Pero afortunadamente Einstein, además de su profundo conocimiento de la obra de Mozart, tenía o había adquirido un olfato muy especial para datar por estilo. Y con toda la investigación que se ha hecho posteriormente, es muy poco lo que se lo ha podido corregir. Hay cuatro de estos esquemas que Einstein asoció con el concierto número 25 que oímos inmediatamente antes y que después de mucho estudio posterior, a lo único que han podido llegar es a dudar de que estos esquemas estén relacionados o sean borradores o ideas alternas del concierto número 25. De modo que ahora se los llama esquemas para conciertos para piano desconocidos. Se trata de cuatro bosquejos muy cortos, cuatro compases el primero, seis compases para la mano derecha solamente el segundo, siete compases el tercero y cuatro el cuarto. Cuando uno escucha estos fragmentos, es como asomarse a un mundo extraordinario que pudo ser, pero no fue. Más que cuando se oye un concierto completo, no puede uno menos de pensar en la cortedad de mente del público musical vienés, que debido a que perdió interés en esta maravilla de música, estas mini joyas nunca llegaron a ser conciertos completos de Mozart en su momento cúspide. Oír este tipo de esquemas es muy raro, a no ser que uno mismo pueda interpretarlos. Pero gracias a la complementación de la obra de Mozart, no grabada en discos, que actualmente adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia, nosotros sí tenemos ese privilegio. De modo que oigamos los cuatro bosquejos para conciertos para piano desconocidos sobre una hoja de borrador, que es el 503, en versión de una figura importante del mundo musical colombiano, la pianista Beatriz Acosta. Interpretados por la pianista Beatriz Acosta, acabamos de escuchar los cuatro bosquejos para conciertos para piano desconocidos sobre una hoja de borrador, que es el 503, de Wolfgang Amadeus Mozart. No queda suficiente tiempo hoy para dedicarnos a la Sinfonía Praga, que, como decíamos, Mozart acabó casi inmediatamente después del concierto número 25. Pero aprovechemos esta oportunidad para continuar escuchando otra de las interesantes arias para soprano atribuidas a Mozart que Dieter Klöcker encontró en varias bibliotecas europeas. Klöcker es un clarinetista alemán que tiene importancia anecdótica en la discografía mozartiana porque hace más de una década grabó con un grupo de instrumentistas de viento que él mismo organizó una serie de obras para conjunto de vientos que el catálogo de Kegel había rechazado como obras auténticas de Mozart, junto con otras que él había encontrado en bibliotecas en Praga. Y aparentemente el tema le interesó, porque siguió buscando en otras bibliotecas de Europa Oriental, localizando así una serie de arias, más que todo para soprano, pero consistentemente con un instrumento solista y acompañamiento de orquesta de cámara. De esas, el año pasado grabó con la soprano Helen Donat una colección que, auténticas o no, son muy interesantes, y la semana pasada transmitimos un par de ellas. Descubrir obras perdidas de Mozart ha sido una labor con mucho éxito en este siglo, y el género aria, con no solamente el cantante, sino un instrumento obligato como solista, era costumbre frecuente en el siglo XVIII. Hay muchos ejemplos de este tipo de aria en las cantatas de Bach, y Mozart en sus óperas también utilizó este género. El énfasis en textos religiosos de las arias que ha ido encontrando Klöcker sugiere que eran para ser usadas por comunidades religiosas o por la nobleza en el sur de Alemania, Bohemia y Austria. En esa época, el ceremonial religioso católico era muy libre y más en fiestas importantes, lo que cuadra con el carácter casi secular de estas obras supuestamente religiosas. De esta colección, escuchemos el aria en la mayor, Jesu Amor Meus, para soprano, violín obligado y orquesta, interpretada por Helen Donat y Joseph Suk, acompañados por la Orquesta de Cámara Suk de Praga, dirigida por Klaus Donat. Con el aria Jesu Amor Meus para soprano, violín obligato y orquesta, de la colección de arias desconocidas atribuidas a Mozart, que recientemente compiló Dieter Klöcker, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual escuchamos adicionalmente el concierto número 25 en do mayor para piano y orquesta, que es el 503, y los cuatro bosquejos para conciertos para piano desconocidos sobre una hoja de borrador, que es el 503, y en el que se utilizaron textos de Klaus Roy, Alfred Einstein, Dieter Klöcker y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando las obras de finales de 1786 que están relacionadas con el viaje de Mozart a Praga. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.